Albert Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Federico.
Bueno, vamos a ver. Dado que Mariano ya no se va a hacer felices a los estonios, sino que se queda en España, y dado que ayer el Partido Socialista dio un paso más hacia el abismo, yo quiero que me explique qué está pasando en las fuerzas políticas españolas, porque aparte de que no me convenza, es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué Pedro Sánchez, que tiene a los alcaldes del PSC pidiendo ayuda de todos los españoles para defender la Constitución, ayer se marca un discurso digno de Irene Montero, ni siquiera de Pablo Iglesias, y le deja a usted pues casi como el único que está aguantando aquí los palos del sombrajo?
Bueno, yo creo que el PSC ha secuestrado políticamente al PSOE, pero para siempre. Es decir, ya hace muchos años que algunos ya conocemos al PSC, que es un partido nacionalista en Cataluña, y así se ha comportado como tal. Pero claro, tenía esa doble alma que se llamaba del PSC y del PSOE, pero ya no hay doble alma, solo hay una, que es el PSC, ¿no? Entonces el PSC se ha apoderado de la ejecutiva de Sánchez. Sánchez ha entregado la política nacional y territorial del PSOE en manos del PSC, y claro, es que el señor Iceta hace 3 años defendió un referéndum de independencia, ir a votar que no, pero un referéndum, y eso lo sabemos todos los catalanes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando, que se está gestando posibles acuerdos el día después con los partidos separatistas, y en esto no se puede estar a la media, es decir, o estás con la ley y con la democracia, o estás contra la ley y contra la democracia, pero un poquito con la ley y un poquito contra la ley, un poquito con la democracia, un poquito contra los golpistas de la democracia, no se puede estar, ¿no? Entonces, yo coincido en esa visión, en que el PSOE está traspasando líneas rojas muy peligrosas en ese sentido, ¿no? Porque se está acercando a aquellos que nos están intentando romper nuestra democracia y nuestra constitución, ¿no?
Yo antes estaba escuchando a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidentísima, atacando a los de Podemos. Claro, era inevitable recordar lo que pasó cuando usted presentó una moción de apoyo, muy recientemente, hace unos días, en las Cortes, de apoyo a España y a su régimen constitucional. Y ahí el gobierno ni fue para ir a votar. Y además, inmediatamente Soraya se puso a darse el pico con el PSOE y con el PNV. Realmente también en el PP lo ha tomado el PSC. O sea, el mericholismo se ha hecho también con el Partido Popular. Porque yo no acabo de entender por qué el Partido Popular, a la hora de la verdad, pretende pactar con el PNV, que ya lo ha dejado tirado en los presupuestos, que ayer lo certificó Montoro ayer, y ha entregado antes Navarra, con todas las oposiciones, con el euskera como clave fundamental para ser médico, lo que sea, y al mismo tiempo con el PSOE, que luego no pacta con él, y hace el discurso de ya ni de Pablo Iglesias, de Irene Montero. O sea, ¿qué está pasando también en el partido del gobierno? ¿Está sucediendo que hay una parte del PP, digamos la sexta, que se ha hecho también con la cadena o qué?
No, yo creo que el Partido Popular, su gobierno, ha entendido, el señor Rajoy entiende legítimamente, lógicamente también por otro lado, que necesita el apoyo del Partido Socialista, y hasta ahí me parece razonable. Lo que pasa que el apoyo, a mi juicio, tiene que ser del Partido Socialista al gobierno, no del gobierno al Partido Socialista. Es decir, en este caso estamos hablando del gobierno de la nación, estamos hablando del régimen constitucional, del Poder Judicial, de esa moción que presentamos, y vaya, quien no pueda votar esos 4 puntos, que no se presenta presidente de gobierno, claro, porque claro, si tú no puedes apoyar al gobierno de tu nación ante un golpe de Estado, si no, tú no puedes apoyar a los jueces, fiscales y policías que trabajan estos días o intentan trabajar coaccionados en Cataluña, si tú no puedes apoyar a los partidos de la oposición pisoteados en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Si tú no puedes firmar esos 4 puntos, es muy complicado que te presentes a las elecciones generales para ser presidente, ¿no? Entonces yo creo que el otro día el señor Sánchez y el PSOE decidió votar en contra de 4 puntos que cualquier votante socialista, estoy convencido, que puede suscribir. Me tan convencido como que estoy convencido que muchos parlamentos autonómicos, muchos socialistas lo van a apoyar, ¿no? De hecho, el Partido Socialista ha sancionado a Soraya Rodríguez por abstenerse y no querer votar en contra de esos puntos. O sea, es decir, para mi juicio, quien más sensatez tuvo, y algunos otros diputados que no lo quisieron votar. O sea, es decir, hubo un cisma interno ante esa votación. Así que si tú no puedes votar eso, pues oye, no te presentes seguramente a presidente del gobierno, ¿no? Porque es que es muy complicado. Yo creo que aquí se está gestando algo para el día después. Hay algunos que están pensando, en vez de derrotar democráticamente y políticamente a los nacionalistas, tanto con la ley como en las urnas en un futuro en Cataluña, están intentando la enésima operación de darle más privilegios, de concederle pues un referéndum de independencia a la escocesa, para entendernos, o a la canadiense, o un cupo o un cuponazo inasumible económicamente para España y para la igualdad de todos los españoles. Entonces, nosotros, como venimos de donde venimos y la gente nos conoce, hemos estado en Cataluña aguantando todo esto y luchando y creciendo en este ambiente, pues estamos dispuestos a defender un proyecto nacional, patriótico, liberal, constitucional, europeo, pero no, desde luego, una especie de proyecto confederal con privilegios territoriales en función de los pactos políticos, porque eso no es España, eso es otra cosa.
Bien, eso nos lleva a una cuestión que usted y yo hemos debatido ya pues muchas veces, es decir, que el gran problema de la clase política, y yo creo que alguna vez Ciudadanos también ha caído en eso, pero en fin, ahora que es la hora de la verdad, pues usted, que es el que manda, hace este discurso, y yo solo puedo decir que sí, que muy bien, que adelante, que muy bien, pero el gran problema de la clase política española es que se ha acostumbrado al soborno semanal, no, anual, presupuestario al separatismo. Porque el caso del PNV, que al final, como es lógico, la cabra tira al monte, y no digamos el PNV, un partido racista, antiespañol, compañero y socio de la ETA toda la vida, pues al final ha tirado al monte de los cupetarras, los bildutarras, etcétera. ¿No tiene la impresión de que en el fondo, si usted sigue y mantiene este camino, se va a quedar solo porque la clase política en general está acostumbrada y no se da cuenta de que eso ya no puede ser, porque en Barcelona manda la CUP? Claro, toda esta gente, ni Pedro Sánchez, ni Mariano Rajoy, ni Soraya, conocen Cataluña, ni saben qué es Barcelona, ni saben qué es la CUP, no saben nada, nada. Pero lo más fácil cuando algo no se sabe es rendirse. Pero no piensa que precisamente el gran problema de España es que el día 2 de octubre el 80% de la clase política española está dispuesta otra vez al soborno anual, al separatismo, como si eso fuera posible.
Es que yo creo que hay una nostalgia del bipartidismo, digamos, pactista con los separatistas, ¿no? Con los partidos que quieren disolver España. Y yo creo que tanto el PP como el PSOE, en el fondo, estaban mucho más cómodos, en vez de en un modelo con más partidos políticos nacionales, en vez de tener que competir con proyectos nacionales, está mucho más cómodo rifándose entre uno y otro del turnismo, y luego pactando con Pujol, pactando con Carl Rubira, con Arzallus, en fin, con todos los que han intentado cargarse este país, vaya. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo. Y además, como vengo de donde vengo y como lo he vivido, y como hemos, Ciudadanos, nació en Cataluña precisamente ante el abandono de los partidos nacionales a los catalanes que somos constitucionalistas, pues evidentemente tengo claro que ese no es el camino. De hecho, ese es el camino erróneo. Por eso creo que, igual que digo que hay que apoyar sin fisuras al gobierno para parar el golpe, igual que digo que hay que apoyar a la Constitución, a nuestro Poder Judicial, en fin, que no hay que ceder ante los chantajistas y los golpistas, también digo que el día después será el momento de que cada uno explique qué proyecto va a hacer. Si vamos a salir pasteleando con los nacionalistas, si vamos a seguir dando privilegios, o si nos vamos a plantar y vamos a relanzar un proyecto común español, pues con un proyecto autonómico, europeísta, pero claro, teniendo en cuenta que no puede ser que partidos que quieren, en definitiva, destruir la Constitución o que quieren privilegios territoriales marquen la agenda política de todo un país. Y en eso lo del PNV, pues mire, nosotros, ahí está el ejemplo, un partido constitucionalista, democrático y de Estado, ya ha dicho sí a los presupuestos a cambio de un cumplimiento de una serie de condiciones, por cierto, que mejora la vida, que baja los impuestos a la clase media, en fin, que son muchos avances que benefician a todo el mundo, no a una comunidad autónoma, a una provincia, ¿no? Y en cambio tenemos otro partido que dice que ellos, a ver qué pasa en Cataluña, que si van a aplicar la ley, pues que igual ellos no la apoyan, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no sería el momento de que un partido, no sé si llamado o acertado o no en estos momentos constitucionalista, como es el PSOE, se abstuviera o negociar los presupuestos? Pues claro, a mí me hace gracia que todo el mundo da por roto el pacto presupuestario y nadie le pregunta al PSOE si se va a abstener. Porque claro, nosotros apoyamos los presupuestos en Andalucía. El PP y Ciudadanos lo apoyaron en Asturias, donde gobierna el PSOE, o en Extremadura con el señor Vara. ¿Por qué el PSOE resulta que, siendo un partido de Estado, supuestamente, que ha gobernado más de 20 años España, no se puede abstener? O sea, a mí entregar toda la llave de los presupuestos al PNV, en vez de intentar negociar el PSOE o sentarse en la mesa y que nadie del gobierno le pida al PSOE un esfuerzo, pues no lo entiendo, la verdad, porque yo, si fuera presidente de gobierno, lo primero que haría es sentarme con el líder de la oposición y decir, oye, vamos a sacarlos entre nosotros y Ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que también me sorprende, que hay una especie de silencio en el que todo el mundo da por hecho que aquí manda el PNV y que sí, el PSOE no tiene que mojarse ni incomodarse ni tiene que decir nada por España en este momento. Pues, con la que está cayendo, si no ahora, ¿cuándo?
Pero es que, señor Rivera, esa es la otra ley no escrita de la historia de España. Usted ha dicho, y es así, la ley no escrita de estos 40 años de democracia es que vamos a turnarnos en ceder ante Pujol. Y ante el PNV, o si no es Pujol, es Pujola. Pero, en fin, en cada año comprar, cediendo competencias que deberían ser sagradas y exclusivas de todos los españoles, porque el Estado es, que dice Mariano, es un concepto abstracto. Los españoles iguales ante la ley no es, es un, una cosa concreta. Entonces, esa es la ley no escrita. Todos los años nos turnamos, PP y PSOE, en entregar a los separatistas la parte de España que ese año pactemos. Bien, esa es una ley no escrita, pero que ha funcionado. Hay otra ley no escrita, que es que al PSOE no se le puede pedir nunca responsabilidad, porque además nunca las acepta. Y esto, trágicamente, es la historia del PSOE, que va para 140 años y es la historia de España. O sea, que imagínese, a Pedro Sánchez no se le pide responsabilidad porque el PSOE nunca es responsable de nada. Primero, porque a veces es irresponsable. Y luego, porque no se le pueden pedir peras al olmo. Es una cosa, Felipe González ha dicho que él ya habría aplicado hace tiempo el 155. Bueno, ahora en Andalucía, y por cierto, tengo que felicitar a usted y al señor Marín, que han conseguido la bonificación a la madrileña del impuesto de sucesiones, porque la, al final lo han conseguido ustedes y no el Moreno Nocilla. Pero bien, y por lo tanto lo felicito. Pero hoy están en si Susana Díaz rompe con Pedro Sánchez en la cuestión de Cataluña. Que eso usted a lo mejor tiene más información que yo.
Bueno, es que lo normal no sería que rompieran, lo normal es que defendieran lo que todos los votantes socialistas, vaya, no sé si todos exactamente, pero la inmensa mayoría estará de acuerdo, que es que hay que defender la igualdad, que hay que defender la solidaridad, la Constitución española, la democracia española. Entonces, en fin, bueno, Felipe González ha sido presidente del gobierno muchos años y lo decía ayer o antes de ayer, Ibarra ayer incluso decía que el PSOE tenía que estar al lado del gobierno y con Ciudadanos, en fin, son poco sospechosos y son gente de tradición socialista y gobernante socialista, ¿no? Entonces, lo que me parece raro es lo contrario. Lo que a mí no, lo que yo no puedo entender es que en estos momentos, en ante una, seguramente después del 23F o junto al 23F, los dos momentos más delicados de la democracia española, el Partido Socialista ponga una pierna en cada barco, ¿no? Y diga, no, bueno, un poquito con el gobierno, pero voy a ver si se equivoca y además voy a hacer de árbitro de los fiscales y les digo cómo tienen que actuar y les critico y tal. Y por otro lado, hay que dialogar con los que dan un golpe a la democracia. Oiga, yo dialogaré con los señores que estén dentro de la Constitución, no con los que están prendiendo fuego, en definitiva, a nuestra Constitución. Entonces, claro, a mí cuando habla el PSOE de diálogo, yo quiero saber exactamente de qué diálogo y para qué y de qué vamos a hablar. Yo estoy dispuesto, por supuesto, hablar de asuntos ordinarios del ámbito autonómico, pues de infraestructuras, de financiación autonómica, en fin, de servicios públicos, de lo que habla un país normal, pero no estoy dispuesto a seguir cediendo. Es que han leído mal la realidad, es que se piensan que esto se acaba cediendo más, y esto se acaba no cediendo más.
No, y además que se han acabado, llegado. Se ha acabado, no, y es que ya no hay que ceder, ya se acabó.
Pongo un ejemplo, el señor Pascual Maragall, acertadamente, porque era verdad lo que dijo, aunque fuera un políticamente inasumible para muchos, dijo una cosa en 2006 que para mí es real. Dijo que con el Estatuto de Autonomía que se aprobaba, el Estado quedaba como residual en Cataluña.
El Estado español será residual en Cataluña, y tan residual.
Claro, pero es que lo dijo un socialista, el del PSC. Por eso digo, si el PSC, que dijo que era un buen estatut porque el Estado quedaba residual en Cataluña, por cierto, el señor Iceta era el muñidor, el que formó aquellos dos maravillosos, lo digo irónicamente, tripartitos. Si esa es la idea del PSC, formar otro tripartito otra vez, ya tuvimos bastante con dos, ¿no? Entonces, yo en este caso me parece muy bien que todos vayan en una dirección, pero Ciudadanos no va a ir en dirección contraria de lo que creemos que es lo correcto, que es decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a abrir un nuevo periodo en España en el que los partidos nacionales recompongamos, en definitiva, la igualdad de los españoles, la eficacia del sistema autonómico. Si hay que actualizar la Constitución, será para reforzarla y no para dinamitarla, será para defender la igualdad de todos los españoles y no la desigualdad. Entonces, yo creo que si en este campo el PP y el PSOE deciden pues ponerse en manos de lo que diga el PSC o lo que diga el PNV, yo lo respeto, pero no lo voy a compartir, porque no creo que ese sea el camino. No sé, es como si en Francia ahora pues el señor Macron propusiera ir a pactar con los nacionalistas, los corsos y con no sé quién, y descomponer la República Francesa. Oiga, pues no, está hablando de los valores republicanos y de los valores europeístas, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer en España, hablar sin complejos de nuestros valores constitucionales y recuperarlos, y de nuestros valores europeos y defender un proyecto nacional, ¿no? Yo creo que eso es lo que le hace falta a este país. Por supuesto, diálogo sí con los que quieran hablar y estén en la ley, y los que estén fuera de la ley no hay nada que hablar. Yo no puedo hablar con un señor que comete delitos cada día. Yo con Puigdemont, ¿qué voy a hablar? Con la ANC voy a hablar. Si ayer estaban haciendo una lista de los malos catalanes, que puede ser incluso delito, estos señores nos gobiernan. Con la CUP voy a hablar, si están quemando nombres de los magistrados del Constitucional, si están señalando a mis concejales y a los concejales del PSC o del PP. Entonces, yo creo que, de verdad, está muy bien en la buena voluntad, pero hay que saber a veces en la vida decir, oye, con esta, de esta manera no, y fuera de la ley, desde luego que nunca, ¿no?
Bueno, pues sé que tiene un pleno ahora mismo. Muchas gracias y, por favor, no se mueva de ahí de donde está, digo, de su posición política.
Bueno, son muchos años, como sabes, picando piedra en Cataluña y defendiendo estos valores contracorriente. Ahora que también lideramos la oposición allí y tenemos un grupo político nacional, vamos a intentar, pues eso, reconstruir un proyecto común que vale la pena, pero de verdad, no lo hagamos cometiendo los errores de los últimos 35 años. Aprendamos de los errores y no sigamos cavando en el mismo hoyo, ¿no?
Estoy de acuerdo. No a la inmersión.
Estamos de acuerdo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Bueno, hacemos una pausita y vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.